En otros temas y entrando en materia, que ya estamos en este programa Sufragio y con miras a la elección del próximo año, me da mucho gusto darle la bienvenida en este programa al consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, quien nos va a acompañar en este programa. La verdad es que a mí me da mucho gusto saludarles. Les voy a leer brevemente, bueno, pues el currículum del consejero, porque es importante que conozcamos su trayectoria. Él es licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana, es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Cuenta con la especialidad en Justicia Electoral del Centro de Capacitación Judicial Electoral, ha sido secretario de Estudio y cuenta de la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también dentro de la Administración Pública se ha desempeñado como Director General de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal allá en Sonora, así como Subdirector de Enlace Municipal de la Procuraduría General de la República. Además de, bueno, varios artículos que ha escrito, y nos da mucho gusto esta tarde darle la bienvenida. Consejero, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Consuelo, y muy buenas tardes, Juan Carlos. Me da mucho gusto estar con ustedes, saludar a su audiencia.
Oiga, consejero, pues temas pues importantes. Tenemos poquito tiempo porque tiene pues por ahí algunos compromisos, pero nos gustaría mucho platicar. Hubiéramos aprovechado esta hora, consejero, pero nos interesa mucho conocer los cambios que tendrá la próxima elección en el estado de Veracruz. ¿Cuáles serán esos cambios que se generan gracias a la reforma electoral que se ha vivido en Veracruz en los últimos meses?
Con mucho gusto, Consuelo. Sin duda alguna, el cambio que creo que es para bien es que se tendrán que instalar solo 30 consejos distritales por parte del organismo público local y ya no adicionalmente 212 consejos municipales. Eso significará no solo ahorros, sino una logística más concreta para, pues primero, reclutar a todas las personas que deben de integrar dichos consejos por parte de esa autoridad electoral local, y en segundo lugar, pues una logística más sencilla en la recolección de los paquetes el próximo 6 de junio, es decir, una vez que se cierran las casillas, los paquetes electorales deben de llevarse a los consejos, en los cuales al miércoles siguiente se comienzan a revisar aquellos paquetes que los partidos así soliciten conforme a la ley, que deban de recontarse algunos paquetes en concreto. Hay supuestos en los que incluso se vuelve a abrir todos los paquetes para volver a contar todos los votos, pero son supuestos muy específicos. Esa es una novedad en la elección que tendremos en Veracruz. Y bueno, otra novedad que tendremos, ya ahí sí ya incluido el INE, no solo la autoridad electoral local, pues es organizar una elección en un contexto de pandemia. Ahorita estamos ya en noviembre, pero a nivel mundial la pandemia no cede, incluso en Europa seguramente lo saben quienes nos escuchan, están varios países guardados en casa, sus ciudadanos y ciudadanas, porque nuevamente la oleada de contagios incrementó. Y nosotros prevemos como autoridad electoral que los próximos meses aún estaremos en pandemia en México, y estamos preparándonos para que podamos realizar todas nuestras actividades bajo la mitigación de riesgos. Afortunadamente tuvimos elecciones el pasado 18 de octubre en Coahuila y en Hidalgo. Fueron elecciones locales, en Hidalgo de ayuntamientos y en Coahuila de Congreso local. Y ahí pudimos probar muchos protocolos, muchas formas nuevas de hacer nuestro trabajo como autoridad electoral, mitigando riesgos. Todo eso lo vamos a volver a implementar, y de hecho ya lo estamos haciendo para este proceso electoral 2020-2021 que inició desde el pasado 7 de septiembre, Consuelo.
Consejero, me brindan algunas dudas y veo a Juan Carlos también ya queriendo hacer muchas preguntas. La primera de ellas es, bueno, pues saber cómo van a garantizar pues una elección transparente cuando, bueno, si bien es cierto esto de que ahora solamente haya 30 distritos, va a disminuir los costos, que por cierto les recortaron el presupuesto aquí en Veracruz al INE, bueno, a nivel federal le recortaron el presupuesto al INE. Bueno, pues este ahorro implica también que quizá haya menos personal. ¿Cómo se va a garantizar la transparencia? Porque, por ponerle un ejemplo, aquí en la región hay comunidades que están pues sumamente alejadas. El transporte de las urnas podría ahí presentar alguna suspicacia de parte de los observadores electorales. ¿Cómo van a garantizarlo ustedes?
Es una pregunta muy importante, Consuelo. La mayor garantía que las elecciones son transparentes y limpias en nuestro país es que están en las manos de las y los ciudadanos. Es decir, las y los ciudadanos son quienes integran las mesas directivas de casilla, son los vecinos, ellos se conocen unos a otros. No es el gobierno y ni siquiera es propiamente una burocracia electoral la que realiza las elecciones en nuestro país. E incluso la ciudadanía también está presente en los consejos locales y en los consejos distritales, tanto del INE como de los organismos públicos locales. Son ciudadanos que se integran temporalmente a las autoridades y forman parte de los órganos de decisión en los estados del INE y de los llamados OPLES. Incluso el pasado 3 de noviembre pues se instalaron en todo el país los consejos locales del INE, el próximo 1 de diciembre se instalarán los consejos distritales. Son las instancias donde se dan las constancias de mayoría a las o los ganadores con base a los resultados, que ahí mismo se transparenta todo. Los partidos tienen representantes en todo momento del proceso electoral, esa es otra garantía. Y bueno, también tenemos sistemas como el PREP, que ya están consolidados, donde se ofrecen preliminarmente los resultados y después oficialmente en los cómputos se ofrecen los resultados definitivos. El tema del traslado de los paquetes no puede ser preocupación en la elección local, porque lo mismo sucede con nosotros. Tan solo hay en el distrito 19 de San Andrés Tuxtla, pues la cabecera distrital está en San Andrés Tuxtla, aunque sean alrededor de 10 municipios o más los que integran el distrito, es decir, llegan paquetes desde Alvarado hasta la cabecera distrital, y eso no significa que haya ahí manipulación o pérdida de la confianza y seguridad del paquete electoral. Nosotros tenemos 300 distritos en el país y hay paquetes que se trasladan durante varias horas. Incluso tenemos casos en Durango, por ejemplo, que por las condiciones geográficas de esa entidad federativa, los paquetes se trasladan por avioneta desde lugares muy lejanos. En la avioneta no van representantes de partidos. Cuando es por tierra sí pueden ir en otro vehículo atrás del vehículo que traslada los paquetes. Pero en el caso de las avionetas, pues no van a ir representantes. Y no pasa nada. Los paquetes en esos traslados se cuidan y hay garantías que se revisa cuando llegan a los consejos distritales, que vienen firmados, vienen sellados, se da un recibo de que no viene alterado. Entonces, esa parte no debiera generar preocupación, Consuelo, a la ciudadanía.
Consejero José Roberto, lo saludo con mucho respeto. Quisiera preguntarle algo con respecto a la elección en Veracruz, que tiene que ver con el número de personas que seguramente será menor en la comparación con otras elecciones por la causa que ya mencionó, por el tema de la pandemia. En los Estados Unidos hace poco acaban de pasar una elección en la cual el voto por correo, el voto a distancia, vino a generar la diferencia ante el ganador y el perdedor. Para el caso de los adelantados acá en la región de los Tuxtlas, para la gente que ya se anda moviendo para intentar colocar un nombre, una imagen o un posible proyecto, ¿qué está haciendo el INE como tal? ¿O cómo están previendo esta votación? ¿Ustedes también ven que será una votación menor en la comparación a otras votaciones en el pasado? ¿O cómo están incentivando a que la gente salga a votar en medio de esta pandemia?
Es también una muy buena pregunta, Juan Carlos, porque la experiencia reciente que tuvimos en Coahuila e Hidalgo nos mostró que no bajó la participación a pesar de la pandemia y a pesar del contexto. Es decir, la participación en esas dos entidades federativas fue igual que el histórico, que en años anteriores. En Hidalgo, del 49% de participación, hay que recordar que fueron únicas esas elecciones, solo de alcaldías, y en Coahuila pues fue del 39%, es decir, no se desplomó la participación. Nosotros en el INE creemos que para 2021 habrá una muy buena participación, porque están en juego 15 gubernaturas y eso hace a las y los mexicanos interesarse en el proceso electoral, así como casi 2,000 alcaldías que se van a renovar en el país, lo cual también tenemos la claridad que este tipo de elecciones, es decir, de ayuntamientos, generan mucho interés entre sus habitantes. De ahí que creemos que también esas elecciones municipales van a incentivar la participación, tanto las municipales como las de gubernatura. Ciertamente las elecciones de diputaciones federales, cuando eran solas, sin tanta concurrencia en el país con otras elecciones locales, pues no generaban tanto interés, disminuía mucho la participación entre las elecciones presidenciales y las intermedias. Pero ahora, al estar 32 entidades federativas el próximo 6 de junio en jornada electoral, creemos sin duda que va a haber mucha participación por este interés en las elecciones locales.
Consejero, nos gustaría, digo, sé que tiene poco tiempo, pero nos gustaría saber cuáles serán las causas que podrían determinar sanciones para quienes aspiran a un puesto de elección popular, llámese diputación local, diputación federal o incluso presidentes municipales. ¿Qué es lo que tienen que cuidar, consejero, para no caer en, a lo mejor, anticiparse o cometer algún error previo a la campaña ya, ¿no?
Sí, con mucho gusto, Consuelo. La ley es muy clara y los precedentes también son muy contundentes, en el sentido que está prohibida la promoción personalizada con fines electorales, es decir, una promoción intensiva mediante muchos medios, es decir, formas de comunicarse, pues antes de las campañas. Cualquier aspirante, más bien mujer u hombre que desee participar, debe de ser muy cuidadoso o cuidadosa, porque sí hay consecuencias y cualquier adversario o adversaria podría interponer una queja y, de acreditarse los hechos, podrían tener problemáticas para sus registros. Obvio, está también otra figura, que es la de actos anticipados de precampaña o actos anticipados de campaña. Esos casos pues ya son totalmente temerarios si alguien los realiza, porque pues no es tiempo ahora para estar solicitando el voto. Lo que ha sucedido en esos casos pues de acreditación de actos anticipados de campaña, pues sí es, por poner un ejemplo, la nulidad de la elección, si llega a resultar ganadora esa persona. Pondría un ejemplo muy concreto, Zacatecas, la capital de ese estado, se anuló la elección porque se acreditaron actos anticipados de campaña en 2016 y tuvimos que repetir esa elección, no por culpa de la autoridad electoral, sino porque se constató la esa figura de actos anticipados de campaña. Entonces, sí es un tema serio, más vale que quien quiera participar se cuide de no cometer ninguna infracción en la materia.
Es un honor, yo creo, haber tenido la presencia de un consejero de sus tamaños, de su currículum. De verdad que nos gustaría seguir contando con este consejo, porque créame que acá en Veracruz y acá en la región de los Tuxtlas ya se están cociendo habas y hace falta mucho consejo.
Mucho consejo.
Mucho consejo a los aspirantes de algún puesto de elección popular. Ya lo decía mi compañera Consuelo, de verdad que nos sentimos honrados, Consuelo, de tener a un consejero de ese tamaño.
Pues vamos a pedirle al consejero que en próximos programas aquí en Sufragio podamos hacer contacto. Ojalá si algún día anda por acá por la región de los Tuxtlas lo tuviéramos aquí en cabina para poder platicar y para conocer más de estos procesos electorales, porque hay detallitos, no me va a dejar mentir, consejero, que de repente se nos escapan, ¿no? Y entonces a esos es justamente a los que hay que poner atención.
Con muchísimo gusto, Consuelo y Juan Carlos. De hecho, tengo que ir próximamente porque se va a cambiar de oficina en línea ahí mismo en San Andrés Tuxtla y quiero conocer las nuevas instalaciones. Y me disculpo, no sabía que era todo un programa, sino creí que era entrevista, pero quedo a sus órdenes y encantado de poder compartir toda esta información que cada vez es más compleja, más detallada sobre cómo funcionan los procesos electorales, pero creo que de la mayor pertinencia, porque la ciudadanía sí debiera conocer por qué las cosas son así, por qué las elecciones se organizan como las organizamos en México y todo lo que está de por medio en la competencia electoral. Yo soy de los convencidos que en la forma en que se llega al poder es la forma en que se ejerce el poder. Y la ciudadanía debería ser exigente, no solo ya cuando se llega al gobierno, sino desde por la competencia electoral misma.
Muy bien, pues consejero, vamos a seguir en contacto y ojalá pronto tengamos oportunidad de verlo por acá. Si quiere le decimos dónde es ahora la oficina del INE, porque ya sabrá, nosotros ya estamos al tanto. Pero cuando venga, muy bienvenido a Mezcla.
Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, Juan Carlos.
Muy buena tarde.